COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, UGT y el sindicato de maquinistas, SEMAFA, han anunciado esta tarde la desconvocatoria de la huelga activa desde esta mañana en todo el sistema ferroviario español, tras alcanzar un principio de acuerdo en la cuarta reunión que han celebrado con el Ministerio de Transportes. El pacto incorpora más de 25 compromisos, entre los que destaca el aumento del 50% en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, además de incorporaciones de personal y otras medidas de seguridad. Aquí, en la región de Murcia, centenares de pasajeros se han visto afectados este lunes por el paro, las cancelaciones y los retrasos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la región de Murcia en Radio Eterna. Es uno de los asuntos del día, pero hay otros. La factura del absentismo laboral asciende a 900 millones de euros al año en la región. Es la cifra que baraja un estudio del Colegio de Graduados Sociales que se ha presentado hoy, que asegura que en nuestra comunidad el índice de absentismo es del 9,2%, 3 puntos por encima de la media del país. Afecta sobre todo a medianas y pequeñas empresas, especialmente a la industria, los servicios y la construcción, y lo que más preocupa es el elevado número de bajas que están motivadas por razones de salud mental, que llevan a rondar ya el 20%. Los graduados sociales entienden que falta un mayor control del tiempo de baja, y lo explicaba hoy el decano del colegio, Alfonso Hernández Quereda.
Pues al final nos vamos a que pueden haber situaciones de depresión de hasta 540 días, que es el tope máximo de incapacidad temporal. Eso, primero, es insostenible. Creemos que efectivamente eso no está lo suficientemente controlado y no está lo suficientemente bien gestionado para que se pueda determinar, primero, si esa situación es incapacitante y, segundo, la duración del tiempo de esa situación incapacitante. Porque una depresión, pues a veces hasta es conveniente no encerrarse en la casa de uno. Muchas veces lo que se aconseja es salir a la calle o trabajar.
Consideran los graduados sociales que esa labor de control la deben ejercer en mayor medida las mutuas y no los médicos de familia. Dicen que puede darse el caso de que algunas patologías sí sean compatibles con el puesto de trabajo, y eso no tiene por qué saberlo el médico de cabecera.
Una determinada dolor, una lumbalgia o alguna cuestión puede ser compatible o adaptando con el trabajo, insisto, adaptando el puesto de trabajo o buscando otro tipo de soluciones que no lleven a la baja. Eso no será porque efectivamente no hay un conocimiento, no tienen por qué, los médicos de familia no tienen por qué tener un conocimiento de la incompatibilidad del trabajo con determinadas lesiones o patologías.
Cambiamos de asunto. El Ministerio para la Transición Ecológica ha ejecutado ya proyectos por valor de 110 millones de euros para la recuperación del Mar Menor. Estas inversiones forman parte de los 675 millones que recoge el marco de actuaciones prioritarias para recuperar la Laguna Salada. Uno de los principales avances del último trimestre se encuentra en las obras para la regeneración de la Sierra Minera. Lo contaba hoy Inmaculada Ramírez, que es la directora de la Oficina Técnica del Mar Menor.
Estamos en ejecución en torno a 56 millones de euros, solo para emplazamientos de la Sierra Minera. Ya sabéis que para nosotros era uno de los hitos fundamentales, de las líneas fundamentales del marco de actuaciones prioritarias, no solo por evitar la contaminación de metales pesados que vienen derivados de esta Sierra Minera y que van al Mar Menor y a lo largo de todo el sistema de ramblas que nacen en la Sierra de Cartagena La Unión, sino también porque es uno de los elementos clave para garantizar la calidad de vida y la salud de las personas que viven en estos entornos próximos de la Sierra Minera.
Y mientras seguimos pendientes de las consecuencias de la cadena de borrascas, la Consejería de Fomento está completando las obras de mejora de drenaje precisamente en la autovía del Mar Menor. El objetivo es reforzar la seguridad en esta importante arteria de comunicación, sobre todo durante los episodios de lluvias torrenciales. Visitando las obras ha estado esta mañana el consejero de Fomento, Jorge García Montes.
Se compone de dos fases, una primera fase que ya fue ejecutada, que multiplica por 6 la capacidad de drenaje en época de fuertes lluvias. Y esta segunda fase, la fachada prácticamente de Imoinsa, que viene a permitir evacuar una cantidad de agua muy importante y que evita el corte de esta importante autovía que conecta la A30 con la AP7, una autovía por la que circulan al cabo del año prácticamente 10 millones y medio de usuarios, con lo cual es una obra muy necesaria.
Hablando de carreteras, Tráfico va a controlar más de 1.000 camiones y autobuses esta semana para garantizar la seguridad en el transporte de mercancías y de personas aquí en la región de Murcia. La Guardia Civil de Tráfico intensificará estos días las labores de inspección, comprobando la documentación y las condiciones técnicas de los vehículos. Hoy la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, ha dicho que se va a prestar especial atención al conductor profesional, a su habilitación, permisos y también a sus tiempos de conducción y de descanso.
Es importante destacar que durante estos 7 días, por parte de la
de Tráfico de la Guardia Civil se realizarán aproximadamente unos 950 controles a camiones y 90 controles a autobuses. Pero también se han adherido 30 ayuntamientos de la región de Murcia que realizarán en las vías de su competencia controles por parte de las policías locales.
Más asuntos que queremos contarles. La red regional de atención temprana sigue creciendo. La comunidad autónoma ha anunciado hoy la puesta en servicio de 11 nuevos centros que van a dar ese servicio en municipios como Alcantarilla, Águilas, Murcia, San Pedro o Totana. Con ellos son ya un total de 74 centros en toda la región. Es una oferta que continúa aumentando gracias sobre todo a la labor de las entidades locales, según subrayaba hoy la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.
Agradecer el trabajo de las entidades locales, que facilitan mucho las cosas, que ponen a su disposición los medios técnicos y humanos para que emprendedoras como las que conforman el equipo de ADEA puedan poner en marcha este servicio y, lo más importante, atender a familias que necesitan de la atención temprana para el desarrollo de sus hijos.
Nos detenemos en la capital de la región. El Parque Metropolitano Oeste ha iniciado su puesta en marcha con el respaldo de la sociedad civil murciana. El alcalde José Ballesta ha presentado esta mañana a los vecinos del Carmen, Barrio Mar y del Distrito Centro-Oeste este importante proyecto. Dice Ballesta que no es una obra cualquiera y que no puede tener margen de error.
Esto no es una obra cualquiera. Esto es una obra que exige el máximo y estricto cumplimiento de todos los tramos, de todos los horarios, de todos los hitos que se han planteado al
Y los ciudadanos del municipio de Murcia reconocen que la mayoría de alimentos que tiran a la basura son fruta y verdura, también comida cocinada y productos caducados. 4 de cada 10 reconocen que lo hacen al menos una vez por semana. Es lo que dice una encuesta que ha realizado el Ayuntamiento de Murcia entre algo más de 150 personas. La concejala de Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé, dice que los resultados permiten hacer un diagnóstico sobre el desperdicio alimentario en los hogares del municipio.
Esto no.
Más de la mitad de los hogares indica que casi nunca tira alimentos, ¿de acuerdo? Casi nunca tira alimentos. Pero también es cierto que un 45% reconoce desperdicio con una frecuencia semanal.
Eso en Murcia y en Lorca, la presión de los vecinos más mayores ha conseguido convencer al ayuntamiento para adelantar la hora a la que se puede sacar la basura. Desde hoy y solo en horario de invierno se puede sacar a las 5:30 de la tarde, aunque en horario de verano será de nuevo de las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche. Juan Miguel Bayonas es el concejal de Calidad Urbana.
De hoy, en estos meses, otoño e invierno, la basura se puede sacar a las 5:30 de la tarde, que todavía no es de noche. Los mayores lo que nos demandaban principalmente es que tenían que salir a las 8 de la tarde a tirar la basura de sus casas, que ya era pues en horario nocturno, que hay poca luz ya en esa fecha, y que sí podíamos hacer este cambio. Hemos tenido.
Y en Cartagena el carnaval ha echado toda la carne en el asador buscando la declaración de interés turístico nacional. COPE Cartagena, Maite Fernández, cuéntanos.
Llevan años intentándolo y quieren que este sea el definitivo para conseguir esa declaración y sobre todo para seguir haciendo crecer un carnaval que, como decía la concejal de festejos, Paqui Martínez, ya dio muestras en Fitur del potencial que tiene.
Desde la federación, todas las comparsas, grupos coreográficos, chirigotas, todos están aportando su granito de arena para que ese expediente sea un sueño logrado, porque es el sueño de todos, que en nuestro carnaval se ha declarado de interés turístico nacional. Pudimos disfrutar en Fitur de ver el carnaval de Cartagena en las calles de Madrid. Bueno, pues fue espectacular y eso ha sido un pasito más para conseguir esa declaración de interés turístico nacional.
Y rápidamente, el deporte, Vicente Luis Canovas.
Buenas noticias para UCAM Murcia Club Baloncesto, que ya conoce, por cierto, su rival en la Copa del Rey. Recordamos, será el Fútbol Club Barcelona, será la eliminatoria que cierre los cuartos de final el viernes a las 9 de la noche, el viernes día 20. Pero la buena noticia es que David de Julius ha conseguido el pasaporte eslovaco y va a jugar precisamente con la selección de Eslovaquia las próximas ventanas FIBA. Eso va a significar que dejará de ocupar plaza de extracomunitario en el conjunto universitario. Mientras tanto, Fútbol Club Cartagena y Real Murcia buscan fechas para recuperar los partidos aplazados el pasado fin de semana. Recordamos que el Cartagena tenía que jugar frente al Sevilla Atlético y el Real Murcia hacerlo frente al Marbella. Los clubes deben ponerse de acuerdo antes de que sea la Federación Española de Fútbol la que tome una decisión sobre el asunto. Carlos Alcaraz ya ha vuelto a los entrenamientos en el Palmar para preparar el torneo de Doha y la próxima gira, y la francesa Marie Manet se convierte en nueva jugadora del Ozono Global Heiris para ocupar de momento la baja de Lu López Senechal.
Son las 8, sigue la linterna en COPE.